Desiree tiene 29 años, es gitana. Aunque hace más de una década que vive aquí en Málaga, es de Viveiro, un pueblo pequeñito, gallego, donde durante su infancia no tuvo la oportunidad de estudiar como el resto de niños de su edad.
La verdad que ahí, pues, nuestras raíces, nuestra cultura, pues, es muy cerrada. Nos quitaban del colegio para ayudar a nuestras madres, pues, a hacer el oficio de la casa. Tampoco... he tenido unos padres que me ayudaran a estudiar y a enfocarme en los estudios y animarme.
Esta joven vino a Málaga por amor y formó una familia. Vinieron al mundo sus dos hijos, Aarón y José, que hoy tienen 8 y 3 años. Pero las cosas no salieron como Desiree hubiera querido. Se separó de su marido. Comenzó entonces una etapa muy dura para ella, que decidió afrontar marcándose un objetivo. Ahora sí, estudiar.
Yo estaba en un momento sola aquí en Málaga y muy duro. Entonces yo quería, pues, retomar mis estudios, hacer algo en la vida, ya que estaba aquí sola y tenía dos niños.
Se puso manos a la obra. El primer objetivo de Desiree fue sacarse el título de secundaria. Para ello contactó con DOSTA, una asociación dedicada a dar herramientas a personas gitanas para que obtengan titulaciones académicas. Gracias a esta asociación y a su esfuerzo, Desiree consiguió su objetivo. Pero no se detuvo ahí. Trabaja cuidando personas mayores y su sueño era tener un título académico. Así que el pasado mes de septiembre se matriculó en un grado medio de enfermería.
Llevo muchos años sin estudiar, entonces me está siendo un poquito difícil, pero lo estoy haciendo con muchas ganas y espero que este año, en septiembre, pues, pueda cursar el tiempo completo, porque yo estoy solamente en tres asignaturas, entonces espero que en septiembre de este año, pues, estar el tiempo completo y sacarme ya la titulación.
Ahora Desiree compagina el trabajo con los estudios. Asegura que lo hace por ella, pero sobre todo por sus dos hijos.
Cada vez que pasamos por al lado del colegio donde yo voy, del instituto, ellos me dicen: mira, mami, ese es tu colegio. Y no, muchas veces yo y mi pequeño, mi grande, vaya, nos ponemos a estudiar juntos o a hacer los deberes juntos, y eso para mí es algo que, la verdad, lo hago por ellos. La verdad, también por mi formación, pero para que me vean que soy una madre, pues, que poder ser yo una referencia para ellos.
Esta es la historia de Desiree. Ella acudió a pedir ayuda a la asociación DOSTA, que en idioma caló, por cierto, significa basta, y donde desde el año 2019 se dedican a dar herramientas a personas gitanas para que obtengan titulaciones académicas, sobre todo a mujeres, que son las que más sufren la brecha educativa. Vanessa Jiménez está al frente de la asociación.
La mujer al final sí se hace más cargo de las cosas del hogar que los hombres, ¿no? Y todo eso es lo que ha ido influyendo un poco, ¿no? Y haciendo también que las mujeres, de cierta forma, ¿no?, las mujeres gitanas, pues, tengan más obligaciones dentro de casa, menos referentes fuera, y seamos las que tendemos a ayudar más a nuestros padres.
Vanessa señala aquí en COPE que esa brecha educativa no es cosa del pasado.
Por desgracia, continúa habiendo un alto índice de mujeres gitanas que no pueden finalizar su estudio. En conjunto, 7 de cada 10 gitanos son los que abandonan, ¿no?, los estudios obligatorios.
En los últimos 6 años, más de 500 mujeres y hombres gitanos han pasado por las instalaciones de DOSTA para retomar los estudios. Para ello, cuentan con una sede en la capital, en El Molinillo. También han abierto en Alaurín de la Torre. Hoy es el Día Internacional del Pueblo Gitano y por eso ponemos de relieve aquí en COPE Málaga una de las problemáticas a las que se enfrenta la brecha educativa. Te doy un dato. Según un informe de la Fundación Secretariado Gitano, solo el 17% de la población gitana mayor de 16 años que reside en la provincia de Málaga tiene completados estudios de ESO o superiores, frente al 80% de la población general. Según los últimos datos de esta fundación, aquí en Málaga capital residen actualmente más de 14.000 personas gitanas. Es sin duda una de las noticias de esta jornada, la del miércoles día 8 de abril. Yo soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A esta hora te avanzo parte de los contenidos que vamos a tener hasta las 5 de la tarde. Iremos, por ejemplo, a Rincón de la Victoria para contarte una iniciativa muy original que tiene que ver o que tiene como protagonista a la Villa Antíopa. Haremos parada en Benalmádena, donde preparan un festival de música para este fin de semana. El presidente de la Asociación Cultural Cegri nos contará la historia del mercado de Atarazanas. Pero antes, vamos a conocer la previsión del tiempo para mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que mañana tendremos intervalos de cielos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas y acompañadas de depósitos de barro. O sea, que más o menos como hoy. Esos depósitos podrían, podrían ser ocasionalmente tormentosas, abriéndose grandes claros durante el día. El viento mañana será variable, flojo moderado, y las temperaturas, las mínimas sin cambio o bajando y las máximas subiendo de forma notable en el interior de la provincia. Mañana la máxima va a ser la de Vélez Málaga, 24 grados. A 23 llegarán en Marbella, a 22 en Antequera y Málaga capital y a 20 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Miguel Ángel Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal está el tráfico en las carreteras a esta hora?
Pues ahora mismo tenemos las principales retenciones en la zona de Marbella, en ambos sentidos, entre San Pedro y Puerto Banús. También en la zona de La Cañada se están produciendo retenciones, ahí entre Puerto Banús y la salida de Nahueles, también tenemos retención en sentido Málaga. Y luego en la zona de más próxima a Málaga, pues tuvimos un vuelco en calzada, pues como a mediodía, y a continuación ha habido varios vehículos averiados, y ahora mismo tenemos las retenciones van por A7 desde el kilómetro 1024 hasta el kilómetro 1010 y por AP7 desde el 1013 hasta el 1010. Y ya, luego, aparte de esto, tenemos también en la zona de A357, el entronque de Leperronda, tenemos un kilómetro de retención en sentido Málaga.
Bueno, pues ya vemos que es una tarde muy movidita en las carreteras de la provincia. Gracias, Miguel Ángel.
De nada, hasta ahora.
Nos vamos también hasta el Centro de Gestión Local, Alejandro Gil. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿También está la cosa movida en el centro de la ciudad?
Bueno, pues prácticamente como ayer. Tráfico intenso en la entrada por Blas Infante. En Valle Inclán, también tráfico intenso, dirección Ciudad Jardín. Y continuamos con la obra en la avenida Guerrero Estrachan, que está provocando tráfico lento en la zona. También en la avenida Jorge Silvela, tráfico lento. Y desde aquí puedo recomendar el uso del transporte público.
Muy bien, gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
COPE Málaga cumple 60 años y queremos compartir un encuentro con tres grandes comunicadores de esta casa. Me sentaré con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera en el escenario del Auditorio Edgar Neville el próximo 9 de abril a las 6 de la tarde. Podrás seguirlo en COPE más Málaga, en nuestra web y en dispositivos móviles. Celebramos 60 años siendo la radio más oída de Málaga. Recuerda, 9 de abril. Te espero.
Nos acompañan Turismo Costa del Sol, Grupo Reactiva, Ayuntamiento de Málaga y Unicaja Banco. Y la colaboración de Cámara de Comercio, EIG Formación, Abastosur, Confederación Empresarios Málaga, Sigfrido Fruit y Pairesa.
En Acosta Hogar, canapé y colchón de muelle ensacado de 1,35 por 1,90 metros y 26 centímetros de altura por 366 euros. Incluye porte y montaje en Málaga Capital. Precios imbatibles en Acosta Hogar.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4:38, casi 39 minutos de la tarde. A esta hora, como cada día, hacemos una paradita en la provincia. En unos minutos nos vamos a ir hasta Benalmádena para saber cómo se prepara el malagueo cool para este fin de semana. Pero antes vamos a parar en Rincón de la Victoria y en concreto en Villa Antíopa. Esto es Málaga en 103. Te quiero hablar en este caso no de Villa Antíopa en sí, sino de algo titulado Roma a Eterna. Y es que Rincón de la Victoria ha abierto el plazo de inscripciones para lo que llaman un ciclo de podcasting Villa Antíopa en torno al patrimonio romano de este municipio. El creador de Roma a Eterna es Iván Martín. Iván, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. A ver, explícanos a los oyentes sobre todo, porque yo algo sí que he leído, pero explícanos qué es exactamente un podcasting Villa Antíopa.
Pues lo que se va a hacer es un ciclo de podcast, va a haber varios podcasts. El Roma Eterna en este caso va a inaugurar el ciclo de podcasting, que va a ser el primero. Se harán más y va a ser para celebrar el patrimonio romano. Haremos por la mañana el mismo sábado 18 una visita guiada en la Villa Antiopa a las 11 y a las 6 y media empezamos con un evento de podcast en directo con entrada gratuita para quien quiera venir, para hablar de la llegada de los romanos a Hispania, de la importancia del sur de la península, de los diferentes pueblos que habitaban aquí y que luego vinieron. Vamos a disfrutar un poco del patrimonio romano.
Los que estamos habituados a esto, sobre todo de la radio y del audio, del sonido, lo de los podcasts lo tenemos muy a la orden del día. Es más o menos como los podcasts que utilizamos para bajar programas de COPE, por ejemplo.
Sí, es como un programa de radio, pero hecho desde casa normalmente, pero en este caso desde ahí. Yo grabaré un programa de Roma Eterna desde el Centro de Folclore de Benagalmón y luego se emitirá en el podcast Roma Eterna.
¿Y eso la gente cómo lo podrá escuchar? ¿Tendrá que usar una plataforma para bajarse el sonido? ¿Cómo va a ser la organización de todo esto?
Para escucharlo, si no pueden venir, que lo ideal es que vengan, si no pueden venir, podrán escuchar Roma Eterna en cualquier plataforma, desde Spotify, en Podium Podcast, en iVoox. El podcast se puede encontrar en todas las plataformas como Roma Eterna.
Roma Eterna, eso suena evidentemente a la capital del Imperio Romano en su momento, claro está. ¿De qué forma se concuerda Roma Eterna con lo que es Villa Antíopa en Rincón de la Victoria?
Villa Antíopa es una villa del siglo III y Roma Eterna es un podcast en el cual yo te cuento la historia de Roma de manera cronológica. Desde el principio, llevo desde el año 2020 contando año a año la historia de Roma, y ahora mismo, en la trama cronológica, estamos en el momento en el cual Roma ya ha llegado a la península ibérica, se ha derrotado a los cartagineses, estamos en el año 197, aproximadamente, antes de Cristo, y encaja perfectamente porque es el momento en el cual Roma, una vez derrotado a los cartagineses, descubre que la península ibérica es un sitio maravilloso, lleno de recursos naturales y con un clima excelente, y deciden quedarse, y es en este punto en el cual hablaremos de por qué se quedaron, dónde estuvieron y la importancia que tuvieron.
Qué bueno. Ahora ha quedado absolutamente todo más claro. Decía yo al principio que se abre el plazo de inscripciones. Creo que está abierto desde el pasado lunes. ¿Cómo va la inscripción y qué tiene que hacer la gente que todavía pueda o quiera participar en este asunto?
Pues mira, quien quiera venirse puede entrar en la web entradas.turismoenrincón.es y coger una entrada gratuita porque el aforo del Centro de Folclore de Benagalbón es limitado, por eso hay que pillar entrada, pero son gratuitas.
Son gratuitas. Y el aforo es limitado, como decías tú ahora mismo. Y va a haber como dos jornadas, el 18 de abril y 25 de abril, y en las dos se hace lo mismo, más o menos, ¿o no?
Va a haber diferentes podcasts, porque estará Roma Eterna, también estará Victoria Podcast, y estarán también los compañeros de Histocast. Habrá diferentes podcasts en diferentes días, donde también se tendrá que coger entrada por el aforo.
Qué bueno. Bueno, pues ya sabéis, el sábado 18, Villa Antíopa será la protagonista total y creo que ese mismo día se van a firmar ejemplares de ese Roma, si no me equivoco, Invicta, ¿no?
Roma Victa, por
Roma
la mañana.
Roma Victa, perdón, sí, sí.
Sí, que haremos una ruta guiada por la villa, después haré una firma de libros, de mi nuevo libro, Roma Victa, que es una historia de Roma a través de las derrotas, a través de las vergüenzas, episodios un poco que quisieron esconder, pero contado a través de cómo Roma se fue recuperando una y otra vez, se fue levantando, porque no solo es la victoria, hay que admirar a un pueblo o a alguien, a una persona, en lo bueno y en lo malo, como dicen.
Efectivamente, en la salud, en la pobreza.
Efectivamente, en la victoria y en la derrota.
Exactamente, como si estuviéramos casados con esta gente.
Con Roma.
Está claro, con Roma. Muy bien, pues la verdad es que súper interesante, así que ojalá haya mucha gente que le parezca lo mismo y esté eso al menos lleno, el día 18 y el día 25. Que son los días que se van a hacer estas actividades. Iván, gracias por atenderme, suerte, que vaya todo bien y enhorabuena por ese trabajo que has hecho de Roma Eterna.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, hasta luego. Adiós.
Un abrazo.
Y nos vamos ahora hasta Benalmádena, hasta el puerto de Benalmádena, para ser exactos. Allí se va a organizar este fin de semana una actividad muy, muy, o por lo menos muy, pretende ser muy divertida, y de eso te quiero hablar ahora. Se trata de el Malagueo Cool. ¿Y esto de qué va? Pues el CEO de Dr. Watson nos va a dar más idea de lo que va todo este lío. Leopoldo Mérida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué
buenas
tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Malagueo cool. Esto es malagueo guay, ¿no? Podría ser la traducción, ¿no?
Bueno, esto es una comunidad de, de seguidores y de fans de la música indie, sobre todo, que a través de las redes sociales se convoca para distintas fiestas, bueno, tardeos, locales, en distintos espacios al aire libre, que se suelen hacer a lo largo del año, con distintos DJs y bandas en directo, pero bueno, sobre todo estilo indie.
Uh-huh. Van a ser dos jornadas, la del sábado y la del domingo. Eso va a ser en la dársena de Levante del puerto de Benalmádena, y a partir de las 5 de la tarde empieza el lío. Más o menos, ¿qué es lo que vamos a encontrar allí? Más allá, evidentemente, de poder pasar el rato, echar un rato de baile con la música que allí se vaya a desarrollar y tomar alguna cosita, supongo.
Sí, bueno, nosotros esto viene enclavado en un plan de dinamización del puerto de Benalmádena que llevamos desarrollando desde el año 2015, o sea, llevamos ya muchos años trabajando en dinamizar el puerto, en desarrollar distintas actividades en el puerto, normalmente, desde los meses de noviembre hasta abril, en temporada baja, ¿no? Bueno, yo creo que es un plan que se está haciendo, con muchas intenciones y además con un muy buen resultado, que llevamos ya, como te hemos dicho antes, un montón de años haciéndolo, y sobre todo, se trata de llevar distintas actividades allí al puerto de Benalmádena, y concretamente esta que tenemos este fin de semana, arrancamos a las 5 de la tarde con DJ, con Anthony Rainbow, y luego tenemos normalmente con Malagueo suele llevar alguna banda local, una banda de Málaga, que en este caso es Psyche, que bueno, es una banda, yo creo que de las más talentosas emergentes que hay ahora mismo en Málaga. Y también vamos a contar con una, yo creo que de las bandas emergentes a nivel nacional más prometedora de aquí a los próximos años, que es Éxtasis, es una banda de Madrid. Eso será como a las 9 de la noche aproximadamente.
Qué bien.
Y sí, intentamos que sea una jornada, tarde o noche. Normalmente en este caso terminamos con Felipe, que es un DJ ya, que se está consagrando aquí en Málaga. Yo creo que de los DJ ahora mismo que está funcionando mejor aquí en Málaga, normalmente pincha en Copenhague y en Arde, y él estará cerrando de 10 a 12.
Bueno, y todo esto se va a combinar con el Puerto Market, que es una especie de mercadillo, podríamos decir, que se va a desarrollar tanto el sábado como el domingo, ¿no?
Sí, efectivamente. Todos los fines de semana tenemos un mercado de artistas y artesanos que es Puerto Market, allí en el puerto de Benalmádena, para, un poco también para generar esa afición, ¿no?, que hay ahora por los mercadillos, y en este caso un mercado de artistas y artesanos súper cuidado, que yo creo que ya se está también consolidando en el puerto.
Ahí está, claro. ¿Hay que pagar entrada? Quiero decir, ¿es un recinto cerrado o libremente cuando uno llega al puerto de Benalmádena puede participar de todo?
Es totalmente gratuito. Ajá. Totalmente gratuito porque, esto está apoyado por la Asociación de Empresarios de Benalmádena, por todos los empresarios del Puerto Deportivo Benalmádena y por el Puerto Benalmádena. O sea, es una acción que se trata de de atraer gente al puerto, que vengan, disfruten, coman, cenen, se tomen una copa, hagan sus compras y vean lo que realmente un espacio de ocio como el puerto pues merece la pena.
Uh-huh. Supongo que mirando al cielo también, ¿no, Leopoldo?
Pues sí, eso es lo que tiene las actividades en esta época. Evidentemente estamos siempre mirando el tiempo, pero estamos acostumbrados, y excepto que nos ponga la previsión del viernes, nos dé un sábado muy lluvioso, en principio parece que van a ser unas lluvias débiles, y con esas lluvias débiles, que al final pues no suelen ser tan graves como para cancelar, en principio vamos adelante.
Uh-huh, perfecto, pues ya sabéis, sábado y domingo, aunque las actividades musicales empiezan el sábado a las 5 de la tarde, desde las 12 del mediodía ya estarán ahí en el puerto de Benalmádena con ese mercadillo en el puerto que va a hacer seguro las delicias de todo el que vaya por allí. Pues Leopoldo, gracias por atenderme, suerte, que vaya bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
O Hoy es día 8 de abril y bueno, pues me he encontrado en estos días con una efeméride que me gustaría consultar con el historiador y presidente de la Asociación Cultural Cegri si es una efeméride cierta o no. Salvador Jiménez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Pedro.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, aquí descansado después de la Semana Santa, me imagino, como tú, bueno, ¿no?
Sí, como yo.
Como tú, efectivamente, más o menos. Oye, la efeméride, leía yo hace un par de días, el 5 de abril de 1873 se colocaba la primera piedra del nuevo mercado en el solar de las Atarazanas, lo que hoy conocemos como el mercado de Atarazanas. ¿Esa fecha es correcta?
Efectivamente, es correcta. Se colocaba la primera piedra, no se concluiría hasta 1879 y daría lugar a ese mercado que nosotros conocemos hoy como Mercado Central, aunque su nombre oficial es el Mercado de Alfonso XII, que muy poco tiempo le llamaron la gente así. Uh-huh. Se le llamó Mercado de Atarazanas o Mercado Central.
Bueno, y antes de esa fecha, que es a lo que yo me quiero referir, ¿antes qué había ahí? ¿Qué era? Porque bueno, ahí pues, ¿ya estaban ahí los fenicios o qué?
No, me lo ofreció un nuevo, Pedro. ¿No? Nos vamos al año 1354, 1391, dale. Dinastía nazarí, gobernaba en Málaga Mohamed V, y entonces, pues quizás el rey que más invirtió en el tema de la naval fue Abderramán III. Abderramán III, pues desplazó las atarazanas de Almería hacia Málaga, e incluso hizo Málaga no solamente un puerto militar, sino también un puerto comercial más importante del sur de Europa. Bueno, pues entonces esa atarazana, si traducimos lo que es la palabra atarazana, significa arsenal, lugar para fabricar y reparar barcos. Uh-huh. Ahí se fabricaban, por ejemplo, sobras, albatozas, que es el tipo de barco que utilizaban los antiguos musulmanes en este periodo de la Edad Media. Esas atarazanas, pues de lo que conservamos de ellas, tan solamente nos queda lo que sería el arco de entrada. El arco de entrada que Joaquín Rucova supo acertadamente pues, integrarlo dentro de ese mercado que hablábamos del siglo XIX. Esa entrada es un arco enorme califal, con entrantes y salientes, un arco denticulado, y en las albanegas, o sea, en los arcos que forma a derecha e izquierda del mismo, pues aparece un escudo con banda diagonal que es el distintivo de los nazaríes, que viene a decir la traducción, solo Dios es vencedor, ensalzado sea. ¿Cuándo viene la desgracia de esas atarazanas? Bueno, cuando se conquista la ciudad, en 1487, pues se transforma ese espacio en muchas cosas más. Habrá sido ocupada por un hospital de cirugía, un cuartel de artillería, e incluso fue donde estuvieron ubicados los molinos de pólvora, que concretamente en el siglo XVI, en el año 1671, pues salieron por los aires. Un día de Terral de esto de Málaga, pues voló la pólvora. La pólvora negra, sabes tú, que es muy volátil, uh-huh, y entonces muy difícil mantenerla siempre en un estado estable, y salió volando por los aires. A partir de entonces, el edificio se deterioró muchísimo, y es a partir del siglo XIX cuando las autoridades de entonces se plantean la demolición del mismo. ¿Quién interviene para que por lo menos el arco de entrada a ese edificio se conservara? Pues la Academia de Bellas Artes de San Telmo. Se decide que en ese nuevo proyecto que se va a crear de un futuro mercado, que además hay que decir que es el primer mercado que se establece en Málaga, después vendría el mercado de Salamanca, que ya hablamos en su día, Pedro, sí, y que intentaba pues evitar que la gente vendiera, por motivo de higiene, por motivo de control, en plena calle, como se hacía en puestos ambulantes. Entonces se integra esa puerta, no ubicada en el sitio original donde estaba la atarazana, porque se desplazó 25 metros hacia adelante. O sea, imagínate desmontar piedra a piedra, numerar cada una de las piedras y después montarla 25 metros más en dirección hacia la Alameda principal. Esa es la ubicación que tiene actualmente. O sea, con lo cual, la atarazana antigua estaría mucho más retranqueada que nosotros la vemos en la actualidad. Uh-huh. Bueno, esas obras se iniciaron y se buscó también integrar el edificio dentro de un elemento que también que tuviera ciertos tintes o cierta herencia nazarí, y se contrató a una fundición, que es la Fundición San Antonio de Sevilla, que es la misma que construye el puente de Isabel II, el que llamamos el puente de Triana, pues son los mismos autores unos que otros, y se hacen con arcos nazaríes. Para la decoración, pues se buscó pues al final, en el año 73, ya complementar, en una de esas muchas reformas que se hizo en el mercado, pues hacer una gran vidriera. Una vidriera pues que hizo nada más y nada menos que un señor que se llamó Ángel Atienza. Dicho así no dice nada, pero Ángel Atienza fue un gran defensa del Real Madrid, con el que se empezó a ganar las Copas de Europa. Ah, sí. Era compañero de Gento, de Amancio, fíjate, de Di Stéfano, de gente así importante, y él desde pequeño pues había tenido ciertas inquietudes, incluso había hecho bellas artes en su ciudad natal, y fue el que hace en el año 73 los 108 paños vidriados que hay en la vidriera de Málaga. Fíjate qué curioso es esto, si empezamos a rascar.
Ya.
Ahí aparecen representadas pues elementos importantes pues de la ciudad, como pueden ser la Puerta del Sagrario, la Fuente Génova, el Gibralfaro, la Catedral, la Alcazaba, bueno, incluso el propio Mar Mediterráneo, como no, el escudo de la ciudad. Hace no mucho tiempo, pues se cayó, ahora, cuestión de meses, se cayó uno de esos 108 cristales y estamos esperando que sea repuesto, sobre todo en la parte alta del mercado, y el mercado sufrió una profunda remodelación entre 2008-2010, La empresa encargada fue Sacyr Vallehermoso y la verdad que le devolvió ese esplendor perdido. Quitaron esa especie de sobreplanta que le hicieron, que era una cafetería, y devolvieron a la nave central pues todo el esplendor con el cual había conseguido Joaquín Rukova, ese arquitecto santanderino en el siglo XIX, que hizo el primer mercado de Málaga. Fíjate qué curioso es darle vueltas a un edificio actual y buscando e indagando incluso así de forma rápida pues algunas de las curiosidades del mismo, ¿no?
Sin duda. A mí me ha dejado lo más asombrado ha sido lo del futbolista del Madrid que diseñó...
Obvio, termina con una cosa que te va a llamar mucho la atención.
A ver.
Tú sabes que este edificio formaba parte de la defensa de Málaga. O sea, formaba parte de las murallas musulmanas, lo que protegían, el cerco de muralla que protegía la ciudad. Bueno, pues había una torre albarrana, que nosotros llamamos albarrana, imagínate que se prolonga en un pasillo y termina en una torre en forma de pezuña que defendía lo que era la desembocadura del Guadalmedina y la entrada al antiguo puerto. Sí. Esa torre se llamaba del Clamor. Cuando llega, porque ahí los viernes se subía el almuédano a llamar al pueblo de Málaga a la oración. Acuérdate de aquello que los viernes hay que ir a rezar a la mezquita Aljama. Bueno, pues cuando llegan los cristianos echan abajo parte de esa torre y se queda un tanto desmochada y rechoncha. ¿Y sabes cómo le empiezan a llamar a esa torre?
Ay.
La Torre Gorda.
Nosotros no tenemos... De ahí la calle.
Tenemos una...
Calle Torre Gorda.
De ahí calle Torre Gorda. Fíjate qué curioso esto de la historia, ¿eh? Recordar la historia.
Ya.
Así que,
ya veo.
Para que vea.
Está claro. Muy bien, pues como siempre, súper interesante. La historia de un edificio que pasamos por ahí todos los días, miles de veces, y que compramos los fines de semana entrando en su interior, pero tiene una historia realmente chula y bonita. Salva, como siempre, gracias y en 7 días volvemos a contar más cosas de Málaga.
Perfecto, un abrazo.
Igualmente,
venga,
adiós.
No sé cómo llegaste a mi vida cuando menos lo esperaba. Desordenaste mi vida y puede que no me creas. Puede sonar atrevido que larga ha sido la espera para encontrarme contigo. A bocadito te voy a comer y repetirte una y otra.
Esto es lo nuevo del dúo de Kai, que ha comenzado una gira, la gira 20 aniversario, fíjate, quién se lo iba a decir, 20 añitos ya, ahí cantando y haciendo conciertos. Es el tema que acaban de presentar para promocionar esa gira, y ya te puedo avanzar que van a estar por aquí, por Málaga, el día 27, pero de junio, o sea, todavía queda, así que tendremos tiempo de anunciarlo con más cercanía, ¿verdad?, a la fecha del concierto. Con lo nuevo de Decay a bocadito, nos vamos al boletín de las 5 de la tarde. Ahí nos vamos a enterar de lo que pasa en España, en el mundo, y luego seguimos con más cosas aquí en la tarde en COPE más Málaga.
Poco a poco, tú tienes todo lo que busco en esta vida. Eres el vicio que me domina. Prometo regalarte el infinito, llevarte a tus lugares favoritos. Tú tienes todo lo que busco en esta vida. Eres mi vicio, mi vitamina. Yo necesito verte, robarte besos cuando estás dormida. No te regalo flores, te regalo mi vida. Yo necesito verte, cruzar contigo la zona prohibida. No te regalo flores, te regalo mi vida. Ya sé que el universo quería que tú y yo fuéramos uno. La historia lo merecía. A bocadito te voy a comer y repetirte una y otra vez. A tu ladito me quiero perder y es que de ti yo siempre quiero más. A bocadito te voy a comer y repetirte una y otra vez. A tu ladito me quiero perder, lo quiero todo contigo. Yo necesito verte, robarte besos cuando estás dormida. No te regalo. Necesito verte, cruzar contigo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenidos, si te acabas de incorporar, soy Pedro González. Y antes de abrir las puertas de nuestra agenda de fin de semana, vamos a escuchar un mensajito. Y el mensajito es muy claro. Te quiero hablar de las ofertas en tiendas Juan Lucas para tener un nuevo aire acondicionado. Ahora es el momento de empezar a comprar ese aire y estar preparado para cuando llegue el calor. Aire acondicionado Daihatsu de 3.000 frigorías, inverter, wifi, clase triple A+, por solo 429 euros. Consulta con ellos. Te esperan en tiendas Juan Lucas, en calle Salitre 45, en la avenida José Ortega y Gasset 266, en Héroe de Sostoa 100 y en juanlucas.com. Ahora sí, te avanzo a algunos de los asuntos que nos van a llevar hasta las 6 de la tarde. Ya terminó la Semana Santa, ya lo sabes, pero todavía queda alguna actividad relacionada con las cofradías y hoy te contaré una que tiene que ver con un concurso de fotografía y otra con un concierto de gospel. Pero antes, te cuento cosas que hacer, ver o disfrutar en Málaga Capital en los próximos días para que apuntes en tu agenda. Por ejemplo, ir al Teatro Cánovas a disfrutar de la obra Vulcano. Dicen que han traído el género negro, el género criminal al teatro con esta obra, que como digo se llama Vulcano y que vamos a poder disfrutar, apuntarlo en tu agenda este viernes y sábado en el Teatro Cánovas a partir de las 8 de la tarde. Una de las componentes de esta compañía de teatro es Eva Carrera. Eva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Por qué hacéis referencia precisamente eso, a que se ha llevado al teatro lo que siempre se considera como el género criminal o de suspense, que es más televisivo o más peliculero, por decirlo de alguna manera?
Pues sí, efectivamente, es de las pocas obras que o si no la única que yo conozco al menos, que juega el thriller en el teatro y la verdad que ha sido todo un experimento muy divertido de hacer porque acostumbrados a verlos en la tele, de repente llevarlo al teatro con cámara en directo o con vídeo, pues ha sido todo un viaje muy interesante, la verdad.
Uh-huh. Vulcano, que suena evidentemente a algo relacionado con el mundo de los volcanes, no es del todo así, pero sí que, digamos, todo parte a raíz de un incendio, ¿no?
Exacto, todo parte a raíz de un incendio que ocurre en la vivienda donde vive mi personaje y su familia y se relaciona también con el cuadro de Vulcano de Velázquez. Y bueno, el calor, el fuego y los metales están presentes a lo largo de toda la función.
Bueno, la verdad es que hay una mezcla ahí un poco extraña, ¿no? O sea, una familia, un incendio que se quema una casa, que no se sabe, después de mucho tiempo, no se sabe el motivo por el cual se producía ese incendio.
Eso es.
Y un cuadro también de Velázquez, que tiene que ver evidentemente con Vulcano, pero no con el incendio ni con el volcán, sino con un dios en este caso, que es el que pintó el Velázquez. La verdad es que, no sé, el argumento es un poco así como raro, ¿no? Mezclar todo eso me imagino que habrá sido lo más complicado, ¿no?
Pues yo creo que sí, la verdad. Mezclar todo eso ha sido un trabajo de precisión muy grande de Victoria junto con Andrea, la dramaturga y la directora. Y es verdad, pues como tú dices, que así el argumento puede parecer un poco lioso y creo que como público al principio tampoco entiendes muy bien por qué algunas referencias y a medida que avanza la función creo que vas desgranando un poquito de las capas y vas entendiendo el porqué de todo este mundo, ¿no?
Uh-huh. Al final es una obra que de alguna manera es una obra llena de misterio, ¿no? Hay otro dato también que se puede apuntar, digo, porque no estamos haciendo spoilers, sino son cosas que se saben de la obra de teatro de Vulcano, pero sí que en el incendio del que estamos hablando, donde parte todo, hay una muerte también de una mujer, ¿no?
Eso es. Muere una de nuestras vecinas, que es una persona con discapacidad y bueno, las causas no se conocen hasta prácticamente un año más tarde, cuando una reportera con su compañero cámara llegan a la vivienda para hacer un documental sobre temática social, y ahí es cuando se empieza a desvelar todo lo ocurrido.
Claro. Con lo cual también, de alguna manera, se trae la sinopsis, el argumento de la obra de teatro, se trae a la actualidad, es decir, noticias que pueden estar ocurriendo, no todos los días, pero sí de vez en cuando, sobre todo en invierno, ¿no? Cuando los típicos braseros que se ponen en marcha y que leemos y escuchamos en las noticias, pues se muere una familia porque tenía un brasero para el frío tal, y no ha podido salir del incendio. Al final los medios de comunicación también nos hacemos eco de esas cosas, y esa es la parte, digamos, de actualidad que probablemente que engancha a la gente con la realidad actual, ¿no?
Completamente. Además, es verdad que en la función, bueno, pues se puede ver muy claro el trabajo periodístico por esta persona que llega a entrevistar a esta familia, y la verdad que es muy interesante ver la evolución de ese personaje, para cómo lo que en un primer momento iba a ser un titular muy sensacionalista, luego se transforma en otra cosa que le sorprende incluso a ella misma, y bueno, pues que efectivamente de algo que a priori parece muy doméstico, pues luego encierra muchas capas y mucha soledad detrás.
Uh-huh. Eva, para terminar, ¿podemos sacar conclusiones tipo moraleja de ver esta obra de teatro, de cómo nos comportamos ante determinada circunstancia, de cómo contamos las cosas que contamos, que dependiendo de quién sea lo cuenta de una forma y llega a la gente de una forma distinta, dependiendo del método o del medio por el que se cuentan?
Absolutamente, absolutamente. Yo creo que, como tú dices, muchas veces influye cómo lo contamos, a quién se lo contamos, dónde se lo contamos, y creo que la moraleja, por lo menos el aprendizaje que yo he sacado, es que muchas veces hay que pararse antes de hablar para saber realmente qué quieres contar, cómo lo quieres contar, y procurar tener la información de lo que vas a contar, porque ahora mismo con las redes sociales y con la rapidez y la inmediatez de todo, enseguida se tiene conocimiento de algo, una opinión, pero realmente son muy superficiales porque no conocemos la profundidad del asunto, y creo que Victoria y Andrea con Vulcano consiguen dejar claro que bueno, que igual no todo es blanco o negro, que hay grises, y que antes de hablar y de opinar, pues está bien que nos informemos.
El gran defecto de las redes sociales, que escribimos y contamos cosas sin habernos parado nada, unos minutos a pensar antes lo que vamos a poner, lo que vamos a escribir, y luego los resultados pues los estamos viendo prácticamente a diario y por todos sitios. Pero en fin, sí, yo creo que lo mejor es ir al teatro, que eso es más sano que cualquier otra cosa y que cualquier red social, y en el Cánovas tenéis la oportunidad de ver este fin de semana, viernes y sábado 8 de la tarde, esta historia titulada Vulcano, que no tiene desperdicio. Pues Eva, gracias por atenderme, enhorabuena por esta obra, suerte, ¿vale?
Muchas gracias, un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Adiós.
Te acordarás que hace ya un par de semanas o tres, no recuerdo, porque como la Semana Santa ha estado por medio, ya la Semana Santa que nos ha parado todo y nada más que nos hemos dedicado a nuestra Semana Santa, pues ya ha perdido uno la referencia del tiempo, ¿no? Pero en fin, hace un tiempo, aquí en este programa, estuvimos hablándote de la programación de actividades con el motivo del 250 aniversario de la figura de Bernardo de Gálvez, ¿no? Bueno, pues ya ha llegado el momento, y ya tenemos mañana la intervención de una historiadora que va a estar en el Salón de los Espejos de nuestro ayuntamiento y que nos va a hablar de algo relacionado con Gálvez, con Bernardo de Gálvez. Esa historiadora, por cierto, es una enorme, una grandísima mujer, que es Elvira Roca. Pero yo quiero volver otra vez a hablar con Daniel Ureña, que es el presidente de The Hispanic Council, que es quien está detrás, la organización que está detrás de todo este programa de actividades. Daniel Ureña, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues ya está aquí el ciclo, ya empieza mañana. Elvira Roca Barea será la que abra esa brecha para hablar de Gálvez, de Bernardo de Gálvez. ¿Sobre qué va a girar esa charla de mañana?
Bueno, pues efectivamente mañana comienza la primera de 6 conferencias que vamos a celebrar en la ciudad de Málaga, desde mañana hasta el 2 de julio, un par de días antes del 4 de julio, porque bueno, se están conmemorando pues 250 años de la independencia de Estados Unidos, y en ese proceso España tuvo mucho que ver, y Málaga tuvo mucho que ver a través de un personaje como Bernardo de Gálvez. Entonces mañana es la primera de las 6 conferencias con Elvira Roca, como muy bien has comentado al principio.
Esa conferencia, que es la que tú me dijiste el título, y la verdad es que es un título ciertamente atractivo, original, yo no sé si divertido, pero La conquista estadounidense de territorio hispano, de Jefferson a Bad Bunny. ¿Qué tiene que ver Bad Bunny con Jefferson en esa conquista, bueno, si es que tiene algo que ver?
No hay que olvidarse que en el título también pone pasando por el Indio Jerónimo. O sea que
es verdad, pasando por el Indio Jerónimo, que se me había olvidado también.
Efectivamente. Bueno, pues hoy Bad Bunny representa, es un símbolo también de la pujante cultura hispana de Estados Unidos, ¿no? Que tiene mucho éxito entre mucha gente, ¿no? Y bueno, pero yo creo que es un título provocador que Elvira Roca nos ha sugerido y que nos encantó. Y bueno, pues lo que ya yo creo que va a sentar las bases de este ciclo de conferencias, de cómo pues la huella hispana pues ha estado presente desde el inicio, desde el origen de Estados Unidos, incluso desde antes de la propia nación de estadounidense, ¿no? Porque los españoles llegamos al territorio de Estados Unidos, a las costas de Florida, pues en 1513, y ciento y pico años antes de que llegaran los famosos peregrinos que venían de Inglaterra. O sea que llevamos varios siglos dejando nuestro legado en esa tierra.
Estamos hablando del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, y en la que tuvo mucho que ver, evidentemente, el malagueño nacido en Macharabeaya, Bernardo de Gálvez. ¿La conferencia de mañana abierta a todo el que quiera ir, o hay que apuntarse en algún lado? ¿Cómo es la cosa?
Pues es abierta a todo el mundo, es en el Salón de los Espejos, en el Ayuntamiento, a partir de las 6 de la tarde, y esperamos que vaya mucha gente, y está, todos los oyentes están invitados.
Estupendo. Y todas las conferencias que van a venir en este ciclo, ¿van a ser también en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento?
Pues no, vamos a ir alternando. De hecho, la semana que viene, el jueves 16 de abril, vamos a tener otra conferencia también muy interesante con el almirante Juan Rodríguez Garat, en el que va a hablar sobre el papel de la Armada en la Guerra de Independencia. Esa será en el Centro Cultural de la Malagueta, el jueves 16 a las 6:30. Luego en mayo tendremos al pintor Augusto Ferrer Dalmau. En fin, vamos a tener a una serie a Lucas Montojo, que es un historiador, a María José Rubio. En fin, yo creo que vamos a tener a ponentes de primer nivel durante las próximas semanas.
Pues sí, haremos lo propio. Cuando se vayan acercando el día de la conferencia, pues lo iremos contando aquí. De momento, la primera, Elvira Roca Barea, inaugura este jueves el ciclo de Gálvez 250 con esa interesante, al menos en el título, interesante charla sobre la conquista estadounidense de territorio hispano, de Jefferson a Bad Bunny, pasando por el Indio Jerónimo. Sin duda alguna va a ser muy atractivo. Gracias, Daniel, por atenderme como siempre. Suerte, que vaya bien la inauguración de ese ciclo mañana.
Muchas gracias por vuestro apoyo.
Gracias. 5:19, le ponemos un poquito de magia al asunto, a la agenda de actividades que puedes disfrutar en Málaga capital y provincia, y esta te lleva hasta la sala Joaquín Elejar. Allí vamos a poder disfrutar el domingo a las 7 de la tarde de una sesión de magia, pero muy especial. Ahora te contaré por qué. El título, Valiente Tontería, que yo no sé por qué a un espectáculo de magia. A ver, Alejandro Arresa, Mago Aleale, ¿por qué le pones Valiente Tontería a un espectáculo de magia? Vamos a ver.
Bueno, principalmente porque ya no le iba a cambiar el título. Ya llevamos unos cuantos pases con ese cartel y ese título y ya no lo voy a cambiar. Ya se queda así.
Y entonces vamos a otra posibilidad de pregunta. ¿Por qué Valiente Tontería?
Pues porque el show trata de de mi infancia y bueno, ya lo he contado, pero el show trata un poco sobre ese y mi infancia, pues lo que yo más me gustaba era hacer tonterías. Y como he crecido, soy un poco más grande, pero voy a seguir haciendo las mismas tonterías.
Pero eso es normal, cuando uno es chiquitín, eso lo normal es hacer tonterías de todo tipo y de toda índole. Incluso en la adolescencia se siguen haciendo muchas tonterías.
Pero es que el show trata de volver a la infancia y de volver a las cosas que me gustaban a mí hacer. Entonces va un poco hilado por ahí. Todo el título, todo el cartel, toda la historia.
Vale. ¿Y eso de las tonterías que tú hacías de chico o de joven o de adolescente, cómo lo has combinado con la magia? Quiero decir, ¿cómo con un truco, con varios trucos de magia o los que hagas en el show, cómo nos vas a retrotraer a esas tonterías que hacías de joven?
Pues mira, muy muy fácil y muy sencillo. Enseñando y mostrando las películas que me gustaban, las series... porque trato un poco de series, de películas que me gustaba a mí de chico, y a raíz de ahí, es más, a raíz de ahí han salido los juegos, no los juegos y lo he pasado a... sino que ha sido al revés. Ha sido, sí, porque para empezar, porque me resultaba más fácil hacerlo así que buscar juegos precisamente.
Está claro.
Sí, lo que es muy importante para este, que no sé si lo has visto en el cartel, que este show, que ya lo había hecho con anterioridad y en la sala Mainac, este show es íntegro para Boy.
Exacto. No sé si no lo había dicho, por eso he dicho un show muy especial por algo que voy a contar ahora. Y es que efectivamente la gente de Aboy, la gente de la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil, son los que se van a beneficiar de lo que pague la gente por la entrada del domingo, ¿no?
Correcto, hay que destacar sobre, bueno, para empezar, que yo no cobro absolutamente nada, va todo para Boy, incluso la sala tampoco se lleva nada, ni así que todo lo que se, si va una persona y se gasta 12 euros en una entrada, esos 12 euros van íntegro para Boy, no hay ningún gasto de sala, ni de luces, ni de nada, todo íntegro para la asociación, que es lo que nos interesa a todos.
Está
por
claro.
Eso lo quería remarcar muy muy bien, para que la gente se anime y que vaya al teatro, que oye, domingo a las 7 de la tarde, boom, la hora perfecta y el momento perfecto para pasar un rato de magia y de tontería.
Y de tontería, efectivamente. Bueno, por cierto, que en esto de hacer actividades benéficas, tú ya tienes un sello casi propio, porque tú, de alguna manera, fuiste parte de la organización de ese festival benéfico que llega todos los años y que se llama el Jaje Jijoju, donde Ángel y Diego...
Bueno, soy.
Ahí. ¿Eres? No, por eso digo.
Sí. Llevo, bueno, es que llevamos...
25 años.
Este año es el 25 aniversario, que tenemos preparado cosas muy especiales.
Qué barbaridad.
Una de ellas es este show. Llevamos 25 años, con lo que eso conlleva, que son muchos años organizando show, organizando en el Cervantes... Te podría contar,
claro.
Que no acabaríamos nunca.
Anécdota toda la que quieras, claro.
De hecho, yo empecé con 18 años, fíjate tú, que tenía 17, 18 años cuando nos reunimos el clan principal, Monse, Ángel y Dígora, que es el creador, el artífice de todo esto. Y yo era un chavalito, tenía 17, 18 años.
Sí, porque cuidado que Ángel Idígoras, para muchas personas, es ese dibujante de viñetas de la prensa diaria desde Málaga, para periódicos locales y también para periódicos de tirada nacional. Pero no olvidemos que Ángel Idígoras, por ejemplo, entre otras cosas, es mago y, entre otras cosas, toca en un grupo. También.
Bueno, es que Ángel y Dígora hace de todo.
Hace de todo. Es que Ángel le puede dar a todo lo que quiera, porque además todo lo que haga lo va a hacer bien el tío. Así
pero y es que no se ha quedado en él. Es que es una maravilla. Es que la familia, los niños, el hermano, la mujer. Todo, bueno, hace poco han hecho un mural impresionante en Beni, que supongo que lo habrás visto.
Sí, lo he visto.
Y la ha hecho toda la familia. Es que flipo. Es que me parece una cosa de que toda la familia todo haga algo y lo hagan todo perfectamente.
Es una maravilla, sin duda alguna. Tenemos enorme, un grandísimo artista aquí en Málaga como es Ángel Idígora. Pero bueno, lo importante es que tenemos también un mago magnífico que se llama Ale Ale y que también este domingo a las 7 de la tarde va a estar en la Joaquín Elejar con Valiente Tontería a beneficio de Avoy. Así que hay que ir, hay que comprar todas las entradas para poder echar una mano a la gente de los voluntarios oncológicos e infantiles. Pues,
Pedro, lo que tienes que hacer es ir al show. En este precisamente que es benéfico, y así para el próximo show que hagas ya lo habrás visto y no me preguntarás, oye, pero esto da tontería, ¿qué es lo que es? Sino que tú me lo contarás en directo.
Efectivamente, si yo tuviera que ir a todos los espectáculos que anuncio programa, no tendría horas en la semana para ir a tantos sitios. Pero
yo como artista de este te tengo que invitar.
Vale, yo acepto la invitación y yo asumo la responsabilidad y yo voy a todos los que puedo, pero la verdad es que algunas veces no me llega la vida, así que
tengo que
seleccionar. Pero bueno,
habrá más oportunidades.
Exacto.
Habrá más
oportunidades. Yo creo que lo importante es ser el medio para contar las cosas que suceden en la ciudad y que ya la gente vaya a verlas, que es lo importante. Alejandro, gracias como siempre. Suerte para el domingo, que vaya todo bien.
Gracias a ti. Muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Ay, más cosas. Es que claro, te cuento tantas cosas que hacer, ver o disfrutar en Málaga capital, que si yo tuviera que ir a todas no tendría tiempo material. Por ejemplo, el domingo te he contado lo del mago Ale Ale, por la tarde a las 7, pero es que el domingo por la mañana hay dos funciones en el Teatro Echegaray, de teatro, digamos, para toda la familia, con Flex, el hombre globo. Y esta es la propuesta que nos hace su creador e intérprete, Iñaki Erdocia. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ay, cómo me gustaría poder ir a todas las cosas que cuento, pero es que...
Ya te he escuchado yo ahí, liadetes.
Efectivamente, pero es que es imposible, ¿eh? Muchas veces me coincide todo a la vez y claro, uno tiene vida privada también que tiene que cultivar de alguna manera. Pero en fin, yo hago lo que puedo. Oye, Flex, el hombre globo. A mí al principio cuando leí esto digo, suena a colchón.
Sí, de hecho a la hora de buscar el nombre pensaba, ¿qué hacemos? ¿Reventamos la empresa más importante de colchones con este espectáculo de artes escénicas o les dejamos en paz? Y hemos ido a la lucha, a ver si nos quedamos con el nombre y con el posicionamiento de los web.
No te preocupes, que yo creo que estos señores tienen el suficiente dinero como para no ir ahora en contra de una compañía de teatro para decirle que ese nombre no es tuyo, que es mío, y págame los derechos. Yo creo que no va a pasar. El hombre globo es un espectáculo muy circense, ¿no? Tengo entendido, ¿no, Iñaki?
Es un espectáculo circense, porque yo soy artista de circo. Es verdad que ya uno se va haciendo mayor y tiene que ir protegiendo.
Y la flexibilidad ya, por muy hombre globo que sea, la flexibilidad empieza a brillar por su ausencia, ¿no?
Además, hace un tiempo empezamos a trabajar con los globos, un compañero mío y yo, y ya pues empezamos a venirnos arriba, incluso inventamos el globo más largo del mundo. Y ganó un premio este número en un certamen de Estados Unidos. Y creamos un espectáculo en dúo y ya empezamos con todo este mundo de convertir los elementos circenses en globos, hasta tal punto que yo dije, bueno, pues aquí es donde yo voy a jubilarme y dejar el circo, pero no me han dejado los directores y yo mismo con mi ansia, y todavía sigo haciendo muchas acrobacias y cositas de las mías del circo.
Bueno, eso está bien, porque así te mantiene también flexible, te mantiene en forma, y eso no está nada mal. Cuando hablamos de globos, estamos hablando, Iñaki, de estas esferas gigantes, supongo, grandes, con las que se pueden hacer cosas en el escenario, como subirse encima, rebotar, en fin, rodar con ellas, ese tipo de cosas, ¿no?
Globos redondos, globos también de globo flex, que son los largos, y tenemos globos de muchos tamaños, hasta el punto del globo en el que, bueno, no, sin hacer demasiado spoiler, pero caben hasta personas dentro, ¿no?
Uh-huh. ¿Es verdad que en la Vía Láctea hay un planeta que se llama el mundo elástico?
Sí, de hecho, bueno, ahora con todo el tema de la Luna, no sé si habéis visto las imágenes, se han fotografiado un par de cositas por ahí, lo que pasa es que está muy lejos.
Ya. Sí, bueno, también hay algún meme por ahí de lo que han encontrado esos astronautas que han viajado, lo que han encontrado en el lado, lo primero que han visto al otro lado de la Luna, hay algún meme y la verdad es que es muy divertido, pero en fin, no voy a hacer publicidad, pero si hay posibilidad oscuridad, buscadlo porque merece la pena. Decíamos, como siempre, es teatro familiar. No nos gusta decir teatro infantil porque al final los peques van con los papás, con los abuelos, y al final tenéis que hacer una cosa atractiva también para toda la familia, ¿no?
Sí, también hay cosas de público infantil por la idiosincrasia de las capacidades que tienen los peques. Por ejemplo, hay cosas para bebés incluso, ¿no? Que tienen tiempos, ritmos y muchos sistemas distintos de mandar la información. Pero yo empecé con un espectáculo que no tenía ni por qué ser infantil, ni para adultos, ni nada. Y mientras que lo estábamos haciendo, nos mirábamos la directora y yo y decíamos, bueno, esto parece más infantil, juvenil. Y lo nombramos así hasta que llegó el estreno y empezaron a venirnos las críticas, las positivas críticas de, no, perdona, yo me lo he pasado muy bien, esto no es para niños. Y entonces dijimos, vale, genial, pues entonces es familiar. Pero sí... yo además, como trabajo siempre con los adultos y el circo es muy familiar, efectivamente, muy para todos los públicos, pues siempre velo porque haya espacio para las dos partes.
Uh-huh, está claro.
Se lo pasen bien los papis también, que es importante.
Exacto, que se lo pase bien todo el público que vaya. Por cierto, para terminar, que no lo hemos dicho, hemos estado hablando mucho de lo que es el Hombre Globo, del malabares, del espectáculo circense, pero dos líneas, sin hacer mucho spoiler, ¿cuál es el hilo conductor del espectáculo?
Pues el hilo conductor se llama Juan, y es este presentador de programa de televisión o de lo que se haya creado en este momento que estamos todos juntos, porque no tiene por qué ser un programa de televisión, pero sí un plató en el cual el programa diario de hoy pues se dedica a las ideas. Y con esta búsqueda de las ideas de Juan empiezan a suceder determinadas cosas con los globos, que son la representación de estas ideas, y bueno, al final también tiene su pequeña reflexión sobre este mundo de las ideas, pero sobre todo yo lo describiría con mucho color, humor, tontería y acrobacia, por supuesto.
Bueno, pues de tontería parece que estamos esta tarde. Valiente tontería, el espectáculo del Mago Aleale, y con tontería también llega Flex, el Hombre Globo. Así que ya sabéis, sí. Domingo a las 11 y a la 1 de la tarde en el Echegaray. Iñaki, como siempre, gracias por atenderme y suerte para Málaga.
Muchísimas gracias a vosotros también.
Gracias a ti, hasta luego.
Venga, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En COPE más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Tienes una cita con COPE más sabor, eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero. Todo eso y mucho más en COPE más sabor, con Enrique Ortiz, con el patrocinio de Sabor a Málaga, el sabor que nos une. Diputación de Málaga.
Dale un extra de energía a tu día. En Más Compra, el kilo de banana extra a un precio increíble. Solo 1,09 euros. Frescura, sabor y el mejor ahorro. Ven a Más Compra. Precios, no palabras.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5:34 de la tarde. Más cosas que puedes apuntar en tu agenda para los próximos días. En este caso, para mañana, 7 de la tarde, en el Centro Andaluz de las Letras. Allí vamos a poder asistir... es que el título me causa muchas sensaciones. Filosíntesis. Claro, si uno habla desde el punto de vista de la biología, de la botánica, ¿no? Evidentemente dices, no, esto es fotosíntesis, que se han equivocado. No se han equivocado. Lo han puesto con mucha intención. Filosíntesis. ¿Por qué? Pues porque De esto es de lo que nos va a hablar Santiago Beruete, que entre otras cosas es escritor, antropólogo y filósofo. Santiago, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oyentes de la COPE, no os asustéis con el título, no os asustéis.
Primera sí, porque cosa. Filosíntesis, conociendo tú quién eres tú y conociendo el título, digo, me va a hacer una especie de fotosíntesis, pero pasado por el filtro de la filosofía.
Bueno, oye, pues vas muy bien encaminado.
Me alegro. O sea,
como ves, el título fotosíntesis hace por una parte alusión pues a la prodigiosa capacidad de las plantas de transformar la luz del sol y el agua en azúcares, que al final es el sostén de la vida en este planeta, y por otra parte a lo que acabas de decir, ¿no? Esa voluntad de crear pues un manual de autodefensa o supervivencia filosófica sintetizando pues ideas, historias, informaciones científicas y demás, ¿no? O sea, la idea es construir una brújula espiritual o, si se prefiere, ética, pues para navegar la complejidad de nuestra época.
Qué bueno. ¿La filosofía puede actuar en el ser humano como actúa la fotosíntesis con las plantas?
Bueno, esa es la gran metáfora del libro, ¿no? O sea, mira que nosotros estamos siempre hablando de que vivimos en la sociedad de la información, pero la información no es sinónimo, ni mucho menos de conocimiento, y esta tampoco equivale a sabiduría. Y esa confusión entre terminológica, ¿no?, entre información, conocimiento y sabiduría, está detrás de muchos de nuestros problemas. Este libro va de sabiduría, ¿no? Filosofía es amor a la sabiduría. Y parte de la idea de que no, la sabiduría no se puede enseñar ni se puede comprar. Cada cual, como estaba sugiriendo antes, debe, a imitación de las plantas, fabricar su propio alimento espiritual. Excelente. Ya ese proceso de elaboración de saber práctico es a lo que yo llamo filosíntesis.
Sí, además, mi queridísimo amigo Héctor Márquez, además, encuadra esta charla de mañana dentro de un ciclo que ha creado y que se titula El bosque en el fin de los tiempos. Es decir, es que al final todo tiene que ver con las plantas, en todo caso, Santiago.
Bueno, es que tenemos que ser muy, muy conscientes de que sin las plantas jamás vamos a lograr restaurar la biosfera ni vamos a conseguir superar muchos de los problemas que nos afligen. O sea, nuestro porvenir se haya ligado a nuestra capacidad de comprender y de colaborar con el reino vegetal. Esto lo debemos tener muy, muy claro, ¿no? Porque esto ha sido así desde nuestros orígenes, ¿no? Nos gusta pensar que somos los protagonistas de la historia natural, pero la realidad es que nosotros somos unos recién llegados al teatro de la naturaleza, ¿no? Somos unos recién llegados a la aventura de la vida, según las plantas.
Está claro. Santiago, la publicación de este Filosíntesis, es el libro alrededor del cual va a girar ese encuentro de mañana, ¿lo podemos tomar, este libro, como una especie de guía para aprender a llevar bien nuestro espíritu y nuestro cuerpo en la vida diaria, en el quehacer diario?
Bueno, esa es la pretensión, ¿sabes? O sea, a mí me gusta imaginar filosíntesis como un caleidoscopio filosófico, ¿no? O sea, por una parte se abordan temas existenciales privados, como es el amor, la muerte, la salud mental, la fe, la esperanza, y también colectivos, la crisis climática, la educación, la desigualdad, la dictadura de los algoritmos, etcétera, ¿no? Entonces, no está pensado para hacer una lectura lineal. Cada lector puede abrirlo por donde quiera y pasarse por sus páginas siguiendo su propio itinerario, pero sí pretende ser un poco a la manera, salvando las distancias, de libros como el Oráculo Manual de Baltasar Gracián o el Ars Combinatoria de Ramón Llull, o sea, libros que sin renunciar a aspiraciones estéticas se escribieron como manuales de supervivencia filosófica, ¿no? Como una voluntad de ayudar a la gente a pensar o a organizar su pensamiento para vivir en épocas complicadas, ¿no? Es un ejercicio de filosofía indisciplinada. Yo no le voy a decir al lector no voy a probar nada ni voy a decirle lo que tiene que pensar. Sí que le voy a animar a cuestionarse permanentemente y a hacerse mejores preguntas, ¿no? Y esta es la idea del libro.
Sí, además, entre esas ideas he leído, creo, en algún sitio que de alguna manera, no sé si resuelve este libro o no, pero hay una pregunta que siempre está en el aire hablando de temas filosóficos, que es cómo vivir de la mejor manera posible, que es un poco lo que queremos todos hacer, y la filosofía podría ser uno de los caminos para hacerlo. El libro también responde a esa pregunta.
Hombre, acabas de formular la pregunta por excelencia de la filosofía, ¿no? Es en uno de los diálogos de Platón que Sócrates dice, esa es la gran pregunta de la filosofía, ¿cómo vivir de la mejor manera posible? Pues yo lo intento abordar desde una perspectiva un poco transversal, ¿no? Pensando que los humanos y las plantas crecemos siempre buscando la luz, pues del mismo modo que extraemos del reino vegetal, y esto nadie lo duda, los principios activos pues para tratar los males del cuerpo y del alma, ¿no? También podemos extraer del mundo vegetal valiosas enseñanzas acerca de ese arduo oficio de saber vivir bien, ¿no? Que decíamos, de enseñanzas acerca de cómo pensar y actuar de una forma más beneficiosa y saludable, ¿no? Uh-huh. No es casual que el verde sea el color de la esperanza.
Está claro, está claro.
Está claro que no es así.
Porque el verde también nos alimenta y mucho. Y gracias al verde podemos tener una salud más o menos en condiciones, precisamente si nos alimentamos de ese verde. Oye, como Santiago, como antropólogo, como filósofo, tal y como está la sociedad hoy en día, en fin, me refiero a ya no me refiero a los grandes acontecimientos como guerras, etcétera, sino la sociedad civil, digámoslo así, redes sociales, sí. La gente crispada todo el día. Vosotros los filósofos, los antropólogos, ¿tenéis solución? ¿Hay alguna pastillita que podamos tomar para esto?
Yo creo que pastillas, ¿no? Lo que tenemos es lo que invitamos a la gente. Yo creo que además es un sentir común de todos los filósofos, los amantes de la sabiduría, es que la solución a nuestros problemas, esa tan a veces cacareada, ¿no? Transición hacia una sociedad descarbonizada, además de energética, además de digital, debe ser también espiritual o, si se prefiere, ética, ¿no? O sea, nos engañamos pensando muchas veces que la solución a nuestros problemas vendrá de la tecnología, ¿no? La solución vendrá de cambiar nuestro sistema de creencias, de la respuesta a la pregunta que decíamos antes, cómo vivir de la mejor manera posible, es una pregunta eminentemente filosófica y solamente le podemos dar respuesta desde cada uno de nosotros. No hay una respuesta única. Cada uno debe destilar su propia filosíntesis, destilar su propia sabiduría personal, ¿no?
Filosíntesis, ese es el libro sobre el que va a girar mañana ese encuentro con Santiago Beruete en el Centro Andaluz de las Letras a partir de las 7 de la tarde y además, como suele ser habitual, con entrada libre hasta completar aforo. Y luego, al final, podéis preguntar todas las cosas que quiere, que ahí estará Santiago dispuesto a contestar cualquier cosa que preguntéis. Hombre, siempre dentro de un orden, ¿eh? A ver si me entendéis. Está claro. Santiago.
Estaremos encantados de responder a las preguntas.
Sin duda. Gracias por atenderme. Suerte, que vaya bien mañana ese encuentro en Málaga. Gracias.
Nada, a vosotros, encantados de hablar con los oyentes de Más Málaga Tarde.
Gracias, hasta luego.
Hasta pronto.
La Tarde.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
33-45. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina. Con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
La Tarde.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Cinco y 43 minutos de la tarde. Bueno, los miércoles habitualmente a esta hora, un poquito antes, en la cuaresma casi toda la hora última del programa la dedicábamos a actualidad cofrade. Bueno, pues tras una magnífica Semana Santa que terminó como siempre con la procesión del resucitado el domingo y que salió a la calle, fíjate, 3 años después a causa de la lluvia. Así que a la tercera fue la vencida, por fin. El tiempo acompañó para que el resucitado pudiera estar en las calles de Málaga. Bueno, pues después de esa Semana Santa que acabamos de terminar, nos metemos de lleno en la actividad que tiene que ver fundamentalmente con las Hermandades de Gloria. Y esa actualidad de las Hermandades de Gloria también la vamos a contar aquí cada miércoles a partir de ahora, como digo, después de que haya pasado la Semana Santa. Y una de esas hermandades de la que queremos hablar hoy es precisamente la Hermandad del Rosario de Fátima, que tiene varias noticias de actualidad. Lo primero, saludar a su hermano mayor, que es Pablo Castellanos. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Igualmente, contigo. Igualmente. Gracias por estar aquí. Ahora os toca a vosotros, ahora les toca a las Hermandades de Gloria, y la de Fátima es una de ellas que ya tiene mucha actividad. Lo primero es que ya habéis abierto el plazo para tallarse, para participar en la procesión del día 9 de mayo, que parece que está muy lejos, pero hay que empezar ya a hacer las cosas.
Está casi aquí ya, y además, como hemos ampliado el trono este año, pues de tres varales que teníamos hemos pasado a cuatro, bastante más largos, y entonces antes eran tres portadores y ahora son 60, 30 y ahora son 60, o sea que imagínate.
O sea que dobláis el número de portadores, con lo cual tenéis evidentemente que ir recabando a toda la gente. Normalmente la gente se apunta, quiero decir que se queda, hay lista de espera luego, ¿no?, con 30.
Sí, sí, normalmente no falta nadie, lo que pasa es que este año es una sorpresa, evidentemente 30 están casi de año en año y ahora hay que completar con 30 más, que también se va a llenar porque hay mucha gente y sobre todo hombres, porque antiguamente sabes que el trono de Fátima siempre lo llevaban mujeres y ahora ya va a ser hombres y mujeres. Uh-huh. Hemos decidido la Junta de Gobierno cambiar ese sistema y ponerlo mixto, que es la forma, creo que más fácil y mejor para llegar a un trono.
Qué maravilla, pues me parece perfecto que ahora también las mujeres que tengan ganas y que quieran puedan sacar a la Virgen de Fátima a la calle en esa procesión del 9 de mayo. Así que ya está abierta el plazo de inscripción, termina, si no me equivoco, el 30 de abril. Y en medio habrá que hacer una paradita en las inscripciones porque el 24 de abril tenéis el pregón, ¿no?
Sí, tenemos el pregón y la presentación del cuadro también, que lo ha hecho Andrés Tristán. El pregón es un personaje importante de la vida, ya no solamente de Málaga, sino de España. Es Moncho Borrajo el que nos da el pregón, y tenemos la suerte de que también lo presenta Antonio Montiel, que fue el pregonero del año pasado. Con lo cual vamos a dar un fuerte impulso para que la gente acuda, porque va a ser, creo que, muy divertido, distinto y una manera no muy nuestra, porque Moncho sabes que no es de aquí de Málaga, pero sí, le va a dar un ambientillo bonito.
Estupendo. Bueno, pues ya sabemos, inscripción para la procesión del día 9 de mayo, en medio el 24 de abril el pregón a cargo de Moncho Borrajo. Lo de la sorpresa de que se anunciaba tanto era lo de la incorporación de la mujer a llevar el trono.
No, es otra.
Es otra. Que no me vas a contar porque si no, no sería sorpresa.
No, te deja de ser sorpresa. Vamos a seguir teniendo el secreto porque si no va a dejar de ser sorpresa y queremos que lo sea. Vale. Es que hemos ampliado el trono y dentro de la ampliación del trono, pues bueno, pues han hecho algunas cosillas que van a sorprender y creo que van a gustar mucho aquí en Málaga.
Vale, o sea que habrá que esperar el día 9 de mayo para verlo en procesión en la calle y ver esas sorpresillas, ¿no?
Efectivamente.
Vale, perfecto. Oye, y para terminar, la última, lo más inminente, el 12 de abril, este domingo, tenéis un concierto de gospel después de la misa, ¿no?
Sí, sí, es que es una cosa muy curiosa, porque hay un masterclass que un señor de Madrid, que es una persona que canta gospel y está muy vinculado por la parte norte de España, y bueno, aquí en Málaga se ha elegido grupo de gospel, bastante bueno, y ha venido a hacer unas clases maestras, y para hacer luego el fin de fiesta de esas clases maestras, pues nos pidió a la Hermandad de Fátima y en su defecto a la parroquia de Fátima, a través de su sacerdote, José Luis Bellón, que si podían hacerlo ahí. Nuestro padre y nuestro director espiritual dijo que sí, y bueno, y este domingo a la una de la tarde, después de misa, voy a un concierto de gospel en Fátima.
Qué bueno. Mm-hmm. Pues ya sabéis, el domingo, si queréis fiesta después de la misa de la Eucaristía a las 12 del mediodía en la iglesia de Fátima, pues luego tendremos a ese grupo malagueño que ya hemos tenido la oportunidad de escuchar aquí, porque también ha participado con nosotros en alguna actividad que esta casa ha hecho por Navidad, y que son la gente de Verso Libre Gospel Band.
Verso Libre.
Exactamente. Y ellos van a ser los que actúan. Hombre, la actuación es con entrada gratuita, pero si se lleva un pequeño donativo para arreglar el tejadito de la parroquia, bienvenido sea, ¿no?
Que le hace falta, si es posible, pues bueno, que la buena voluntad cunda y que conseguíamos reunir dinero para echar una mano a la parroquia, que está bastante deteriorada en la parte del tejado.
Está claro. Pues ya sabéis, fíjate, solamente con una cofradía de gloria, la de la Virgen de Fátima, mira la cantidad de cosas de las que hemos hablado y la cantidad de actividad que tiene de aquí al 9 de mayo, que sea su procesión. Así que esa va a ser la tónica, sin duda, a partir de estas fechas y tras la Semana Santa. Pablo, gracias por atenderme. Suerte para todo esto y lo iremos contando conforme vayan acercándose las fechas.
Muchísimas gracias, Pedro.
Gracias.
Siempre
a ti.
Un abrazo fuerte.
Igualmente.
Para vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Decía yo, actualidad de las Hermandades de Gloria, que es lo que pega ahora después de Semana Santa. Pero fíjate, tenemos que volver a hablar de temas relacionados con la Semana Santa, pero a posteriori, pero un tema a posteriori. Y además no aquí en la capital, sino en la provincia. Nos ha llamado la atención, y no es la primera vez que hemos hablado de ello, porque además es la octava edición ya, me refiero al concurso fotográfico Mi Semana Santa, que así se llama, y que se organiza en Pizarra, y a través, evidentemente, del área de fiestas y tradiciones de esta localidad, que dirige el concejal Joaquín Martín. Joaquín, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, 8 años ya, en 8 ediciones, no está mal. Eso significa que a la gente le gusta y hay que hacerlo todos los años porque tiene éxito, ¿no?
Pues la verdad que sí, que cada año más participación, y es una cosa que los mismos hermanos de las cofradías pues nos pide que volvamos a hacerlo, porque tiene bastante aceptación.
Uh-huh. Hablamos de fotografías, evidentemente, que tienen que ver con la Semana Santa. ¿Semana Santa en general o exclusivamente la Semana Santa de Pizarra?
Pues bien, en este caso es solamente la Semana Santa de Pizarra, pero no solamente los momentos de Semana Santa, sino cualquier momento de la Cuaresma, de cualquier culto o acto que haya hecho alguna de las cofradías de nuestro pueblo, pues alguna fotografía que se haya tomado en ese culto, pues también valdría, ¿no?, para este concurso, no solamente la Semana Santa en sí.
Me imagino que este concurso, aunque ahora se está hablando de él y de la convocatoria, pero previamente alguna publicidad de él habréis tenido que hacer en Pizarra para que la gente sepa que si sale a la calle con una cámara fotográfica puede hacer fotos que luego les pueda permitir participar en este concurso, ¿no?
Sí, sí, a principio de Cuaresma pues ya se anunció el cartel, ¿no?, de esta convocatoria, pero como tú has dicho, ya es la octava edición y ya el pueblo pues está preparado, porque sabe que cada año pues sale este concurso y está todo el mundo preparado y con ansia pues deseando que llegue esta semana después de Semana Santa para preparar presentar su fotografía. Uh-huh. Ya que no hay límite de fotografía por persona, cada persona puede presentar toda la fotografía que quiera. Y la verdad que sí, que cada año hay más participación y muy muy contento desde el área, ¿no?, por esta aceptación que ha tenido este concurso de fotografía.
Uh-huh. Personas mayores de 16 años, que es uno de los requisitos, las fotografías todas las que uno quiera, las que haya hecho a lo largo de la Semana Santa, el plazo de entrega de esas obras, de esas fotos, hasta las 12 de la noche de la madrugada del 12 de abril, en todo caso, y algún requisito más, porque ahora, claro, como las fotografías, ya sabes, las inteligencias artificiales, los programas, las aplicaciones, todas las fotografías, incluso cuando las hacemos en nuestro móvil, antes de subirla a las redes, las solemos retocar de alguna manera. ¿Eso se permite, se puede hacer?
Bueno, algún retoque que otro sí se permite, no es nada de montaje fotográfico y demás, no se permite, pero algún retoque en la fotografía, de quitar algún cable, algún elemento para darle mayor esplendor a la fotografía, sí se permite, pero hasta ahí, no mucho más. La verdad que sí, que hoy en día con la inteligencia artificial pues seguro que algunas fotos nos pueden colar, ¿no?
Claro.
Pero intentamos de que no, ¿no? De que sea lo mínimo retoque el que tenga la fotografía. Hasta ahora, la verdad que no hemos tenido ningún problema en ese aspecto.
Ajá. Hombre, para eso me imagino que los componentes del jurado también, algún experto en imagen o en fotografía tendrá que haber, ¿no, Joaquín?
Bueno, lo que es el ayuntamiento, hasta ahora, como te digo, nunca hemos tenido problemas, pero el jurado popular, porque en este caso las votaciones se hacen a través de jurado popular, las fotografías que se han presentado en el concurso, como tú bien has dicho, el domingo por la noche termina el plazo de presentación y a partir del lunes, pues todas las fotografías que han participado se ponen en las redes sociales del ayuntamiento, y es el pueblo, todos los seguidores de esta, bueno, el pueblo y todos los seguidores que tenga las redes sociales del ayuntamiento son los que votan la foto que más le gusta, que es un jurado popular, no hay un jurado técnico que vote la fotografía.
Perfecto, o sea, lo que se va a hacer con todas las fotos que se reciban es subirlas al Facebook del Ayuntamiento de Pizarra y la gente en ese Facebook tendrá la posibilidad de votar esas fotografías. Exacto. Y entre las más votadas se elegirán las tres, en este caso, más votadas, que serán las ganadoras, ¿no?
Exacto, así es. Las tres mejores fotografías, las que tengan más votos, pues serán las elegidas, ¿no?, para ser premiadas.
Me hace mucha gracia, Joaquín, lo del premio. Y te explico por qué. Porque dice, se establecen tres premios. Entendemos que uno para cada uno de los ganadores. Y los premios dicen consumiciones en establecimientos de pizarra. Pero hasta ahí. ¿Consumiciones hasta cuándo? ¿Toda la vida? ¿Un año de consumiciones?
No, bueno,
¿un fin de semana consumiendo?
Son cheques regalo con un importe establecido que en el cheque te viene 100, 200, 300 euros para consumirlo en comercios locales de nuestro pueblo.
Ah, vale, que no tiene que ser exclusivamente en comida y bebida, en los bares, que no, se puede uno comprar puede alguna cosa más material,
ropa, digamos. Lo que sea.
Vale. Sí, es que sí. Lo de consumiciones en establecimiento de pizarra, digo, yo me quiero presentar a ver si gano.
Y estoy
un año consumiendo cosas en pizarra. Oye, para terminar, Joaquín, el año pasado, ¿cuánta gente se presentó aproximadamente al concurso?
Pues en torno a las 90 fotografías teníamos el año pasado.
Bueno, no está mal, no está mal.
Sí, no está mal, la
supongo,
verdad.
Que este año pretendéis superar esa cifra, entiendo, ¿no?
Sí, seguro que sí. Cada año es verdad que siempre vamos subiendo un poco.
Bueno, pues estupendo.
A ver qué tal, a ver el domingo cuando cerremos el correo, a ver qué nos dice.
A ver qué nos dice, efectivamente. Bueno, pues ya sabéis, desde el 13 de abril hasta el 19 de abril, ahí se podrán presentar todas las fotos que queráis, que hayáis hecho durante el periodo de Cuaresma o durante la Semana Santa de Pizarra, en este concurso fotográfico Mi Semana Santa, y a que gane el mejor, ¿no? El que el jurado decida, y luego pues a coger el cheque y a consumir en pizarra, que también está bien. Es una manera también de ser un revulsivo para el comercio local de esta localidad malagueña. Joaquín, gracias por atenderme, enhorabuena por esta iniciativa y a seguir adelante con ella. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
María se frotaba las manos con un ramo de rosas en el escenario antes de arrodillarse a pecador. En las cimas del palacio de Venus le echaban los rusos a palos por sablista y sobón. Ni ídolos, ni héroes, ni siquiera románticos perdedores, pero yo.
Así se llama ese tema de Carlos Goñi, o lo que es lo mismo, Revolver, Lo Mejor de Mí. Es un nuevo sencillo, un nuevo avance de ese disco que va a ver la luz el próximo día 17 de abril y que lleva por título genérico LA-03010, que LA es Los Ángeles, evidentemente, pero no estamos hablando de Los Ángeles, Estados Unidos, sino del barrio de Valencia donde se crió Carlos Goñi y su código postal, el 03010, perdón, de Valencia, de Alicante. De Alicante, Los Ángeles 03010, que así se llama ese álbum que saldrá el 17 de abril. Con Revolver, con Carlos Goñi, nos vamos. En la realización estuvo, como siempre, Enrique Ortiz. El saludo de Pedro González. Volvemos mañana a partir de las 4:30 de la tarde. Y ahora sigues escuchando La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós.